Ahora vamos a ver una de las primeras herramientas, que es la escucha activa y que es imprescindible para generar relaciones de confianza en la familia, que sobre todo de cara a la adolescencia son súper necesarias, ¿no? Cuando hablamos de crianza positiva siempre decimos, escucha bien a tu hijo o a tu hija lo que te tiene que decir, aunque te parezca que es poco importante, porque todo lo que te quieren contar sí que es importante para ellos y para ellas. Entonces, cuando sean más mayores y ya tú empieces a considerar que sí que es importante que te lo cuenten como nunca lo has hecho y para ellos es igual de importante, pues dejarán de contártelo. Y sí que es necesario, visto el mundo como está, pues tener ese mínimo de confianza con nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, esta clase tiene varios puntos. Vamos a definir lo que es la escucha activa, hablar de sus beneficios y a ver cómo podemos usarla, ¿vale? Entonces, definición: técnica terapéutica derivada de la terapia centrada en la persona que fue desarrollada por el psicólogo Carl Rogers. Esta técnica implica comprender la experiencia subjetiva de la persona que habla y ser capaz de comunicar con eficacia dicha comprensión. Es decir, la escucha activa promueve que la misma persona encuentre sus propias soluciones adaptadas a su propia realidad, a su malestar y a su nivel de competencia. Si no ha quedado claro, vuelve a escucharlo, puedes hacer rebobinar y volver a escucharlo, porque es muy importante. Siempre estamos dando consejos y diciendo cómo tienen que hacer las cosas cuando ni tienen nuestra experiencia, ni nuestra mentalidad, ni nuestra madurez, y no estamos viviendo, les estamos dando consejos sobre cosas que no estamos viviendo y que no necesariamente están viviendo de la misma manera que nosotros lo hicimos o que nos habría pasado. ¿Qué beneficios tiene esta técnica? ¿Vale? Para empezar, genera un ambiente positivo, es decir, aumenta la eficacia de la comunicación, reduciendo los malentendidos y los prejuicios. Ayuda a tomar decisiones, es decir, la persona escuchada, al hablar, puede ir ordenando sus pensamientos sin miedo a ser juzgado, juzgada. Esto promueve una comunicación eficaz y una toma de decisiones adaptada. También contribuye a la colaboración, es decir, sentimos que nos escuchan, de verdad. Y esto promueve que también queramos aprender a escuchar, es decir, que toda esta escucha activa que hagamos va a aplicarla también de cara a sus iguales, a sus hermanos, a sus hermanas y para el resto de su vida. O sea, es realmente una inversión muy, muy, muy necesaria y muy beneficiosa. Y todo esto fortalece el vínculo emocional entre las personas de la familia, aumenta la confianza y la sinceridad en las relaciones y hace que esto permite el aumento de la autoestima, ya que las personas, en este caso la infancia de 7 a 12 años, se siente competente gracias a que al expresarse y al no ser juzgada, encuentran sus propias soluciones que les van a servir para seguir su vida y generar sus experiencias. Entonces, esto promueve que la autoestima se mantenga alta. ¿Cómo vamos a utilizar la escucha activa? Bueno, realmente decimos escuchar y todos pensamos y todas pensamos que siempre escuchamos, ¿no? Pero realmente ni entre personas adultas nos escuchamos mutuamente. En general, escuchamos una o dos palabras claves y nuestro cerebro enseguida se pone en acción para contestar, para argumentar en contra si estamos en una discusión o para responder y que nuestra autoestima no se vea dañada por esa conversación. Entonces, realmente nunca estamos escuchando y siempre estamos, es como decir a la defensiva un poco, ¿no? Entonces, escuchar de verdad implica que nos vamos a poner en disposición de escuchar
y de recibir el mensaje verbal y no verbal, ¿vale? Físicamente nos vamos a bajar a su altura, vamos a dejar lo que estamos haciendo y vamos a mirar a los ojos para mostrarles que estamos al 100% escuchando. Tenemos también que adaptar nuestra expresión de la cara a la emoción que está transmitiendo la otra persona. Es decir, si la otra persona, grande o mayor, está muy enfadada, bien que podamos y debamos guardar la calma, nuestra cara tiene que estar un poco acorde a su enfado. No podemos quedarnos sonriendo porque sería, o sea, no se vibra en la misma frecuencia. Cuando una persona está enfadada contra ti, si le sonríes, probablemente aumente su enfado porque se sienta no comprendida. Vamos a ir asintiendo con la cabeza y afirmando con palabras cortas para mostrar que les estamos escuchando empáticamente. Es decir, no solo vamos a escuchar, sino que les vamos a hacer comprender que estamos escuchando. Reflejar, parafrasear, resumir, son técnicas que enseñan y que muestran a la otra persona que les estamos comprendiendo y a la misma vez les invitamos a seguir hablando. ¿Qué significa resumir? Pues hacer un resumen de todo lo que acaba de decir con tus propias palabras. Parafrasear es un poco lo mismo, pero de una frase, es decir, de una frase que esa persona diga, pues la vas a decir de otra manera que genere una comprensión. De cara a la infancia más pequeña, esto es importante porque no tienen mucho vocabulario y entonces el decir con nuestras palabras lo que ellos y ellas están sintiendo les da tranquilidad en la medida en que sienten que están siendo comprendidos. Y reflejar es un poco repetir, ¿no? Repetir, o sea, estoy muy enfadada porque es injusto. Y tú dices, sí, es injusto para ti, ¿no? Le estás reflejando y eso automáticamente baja mucho los humos en una persona que esté en plena explosión emocional. Cuando te quedan dudas, se pueden hacer preguntas abiertas para promover que sigan expresándose de esa manera, ¿no? Y permitir que sigan hablando. Es imprescindible garantizar una conversación sin interrupciones, por ejemplo, móviles o que venga otra persona, tipo el hermano o la hermana, o tu pareja, o que de repente si suena el teléfono, o la cocina, ¿no? Si estamos en la cocina, pues es importante generar un espacio en el que te puedas dedicar fácilmente y que no haya peligro en la casa. Tenemos que mostrar un interés real. Ya lo dije antes, ¿no? Sus problemas son importantes siempre, aunque a nosotros no nos los parezca. Porque si siente o si nota o si piensa que no te está interesando lo que te está contando, es posible que generalice y que diga no le interesa nada de mi vida, no le cuento nada de mi vida. Es importante respetar sus tiempos, es decir, si en ese momento que hemos decidido que hacemos escucha activa no quieren hablar, es importante dejar ese espacio porque no se puede obligar, ¿no? De cara a diferentes infancias o diferentes personalidades, hay niños, niñas que necesitan que estemos directamente cerca, aunque se enfaden mucho y te pidan que te alejes y que quieran estar solos, sabemos, ¿no? Conocemos un poco a nuestros hijos y a nuestras hijas y sabemos que aunque nos están diciendo eso es porque están bajo el efecto de la emoción, porque sabemos que es más fácil y se va a calmar más si nos mantenemos cerca y disponibles. Pero es verdad que hay otros niños y otras niñas que realmente quieren estar solos y solo se calman cuando están solos, solas, en ese espacio de tiempo ellos se autorregulan, gestionan su emoción y ya están disponibles para hablar después, ¿no? En general suelen hablar por las noches cuando les acompañamos a dormir, si nos quedamos un poquito en sus camas o cerca y permitimos, o sea, promovemos espacios, silencios, en general, si algo les preocupa mucho, suelen sacar el tema, porque lo que tiene la infancia, en diferencia con las personas adultas, es que necesitan solucionarlo rápido, ¿no? Y pasan muy rápido de una emoción a otra y son capaces de gestionarlo o vivirlo y después pasar a otra cosa. Pero como tienen pocos tabúes y todavía hay poco ego, son capaces de hablarlo y de decirte cuando hay un espacio que sienten que un silencio lo suficientemente grande, que sienten que van a ser escuchadas o escuchados, entonces hablan. De nuevo, repito que es súper importante que no haya interrupciones, de hecho, ni siquiera por parte de nosotras, es decir, no vamos a interrumpirles dándoles nuestra opinión, yo creo que es poco importante y no es nada productivo porque va a bloquear ese momento de sincerarse, ¿no? Importante evitar juicios y etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, si se hace daño, venga, no pasa nada. O, claro, es que como tú eres tan... No, eso hay que evitar decirlo a toda costa. Debemos intentar no compararles, ¿vale? Ni con otras personas, ni siquiera con ellas mismas en otro momento de su vida. Tenemos mucha tendencia a decir, venga, que ya eres grande, eso lo hacías cuando tenías 3 años y ahora tienes 7 o 10 y eso ya no lo puedes hacer. No aporta nada y corta toda comunicación. Es muy, 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 muy importante evitar darle soluciones. Es muy, muy, muy difícil llevarlo a cabo, sobre todo porque muchas veces ya están acostumbradas a preguntarnos nuestra opinión porque se la solemos dar sin que nos la pidan. Entonces ya se han acostumbrado. O a veces no nos la piden directamente, pero se la damos, ¿no? Entonces como que muchas veces quieren que les digamos cómo hacer. Y es muy, muy importante dejar de hacerlo si ya lo estamos haciendo. O sea, mordernos la lengua de verdad y solo, realmente solo escuchar como si nos hubiéramos quedado muda. Porque eso evita posicionarnos nosotras como expertas y a ellas y a ellos como incompetentes, ¿no? Como aprendices, que es la realidad. O sea, realmente sabemos más, pero no sabemos cómo se sienten y no sabemos cómo funciona su mundo interno, con lo cual podemos dar por sentado que nuestra experiencia les puede servir, pero muchas veces no les sirve. Y al contrario, les pone en dificultad porque les mete una exigencia, ¿no? De cómo deberían resolver ciertas cosas, y si no, esa manera de resolver no forma parte de su personalidad, eso les va a meter la presión y les va a hacer sentir otra vez más incompetentes porque no saben aplicar la misma solución. Esto crea ansiedad y esto crea autoexigencia y realmente no es necesario, ¿no? Entonces, estar disponible, estoy aquí, lo estás pasando mal, pero yo no puedo evitarte pasarlo mal, solo puedo acompañarte para que ese malestar sea menos y darte un espacio de confianza para que tú generes, tu creatividad aumente y genere soluciones factibles, ¿no? Para ti. Si estamos mediando entre hermanas o hermanos, es muy, muy, muy importante no tomar partido. Realmente, en conflictos entre hermanas y entre hermanos, nunca hay una parte que tenga razón y otra que no tenga razón, porque el conflicto siempre tiene cosas de las dos partes. Por mucho que nosotras pensemos que hemos visto la situación desde el principio, probablemente cuando estalla ya han pasado muchas cosas antes que no hemos visto en las que estén involucradas las dos partes. Entonces es muy, muy, muy importante mantenernos en neutralidad y promover que haya una comunicación entre ellos. O sea, es decir, nos convertimos en mediadoras, en mediadores, pero no somos jueces, ¿vale? Esto es muy importante y muy difícil. Cuando estamos en pareja y compartimos estos momentos, está guay ir compartiendo entre los adultos, ¿no? Su opinión y cómo nos han visto actuar y qué creen que podríamos mejorar y dónde hicimos no sé qué y no deberíamos haberlo hecho, o cómo potenciar mejor una mediación, porque al final terminamos haciendo un juicio y haciendo, poniendo castigos, y realmente siempre hay una parte que se siente injustamente tratada y con razón. ¿Vale? Entonces, de aquí, de cara a esto, un primer ejercicio sería recordar la última vez que sentiste que no te escuchaban o que no te entendían. ¿Vale? Intenta recordar dónde estabas, cuál era la situación, cómo estaba actuando la otra persona y si eres capaz de reconocer las razones que vimos antes. Por ejemplo, estaba mirando el móvil mientras tú le hablabas o respondía a lo que tú estabas diciendo antes de haber terminado, te dio consejos o soluciones que tú no estabas pidiendo, o no dejó de hacer lo que estaba haciendo, o sentiste que estaba en sus propios pensamientos y que no eras importante para otra persona. ¿Vale? Es interesante que lo reflexiones y después que lo pases al sentir. Es decir, cómo te sentiste realmente, no qué pensaste. ¿Dónde lo sentiste? Porque a veces se siente en el corazón, otras veces se siente en el estómago, depende de la persona, pues lo puede sentir en una parte diferente del cuerpo. Y reflexiona sobre cómo te habría gustado que la otra persona se comportara, tanto en el momento de hacer cosas o de su comunicación no verbal, como en su decir. Interesante escribir varias situaciones. ¿Vale? Un segundo ejercicio sería lo mismo, pero de cara a tu hijo o a tu hija. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo o tu hija te dijo, es que no me dejas hablar? O es que no me escuchas, no me entiendes. O algo parecido. ¿Vale? Entonces, recordar esa situación, reflexionar sobre por qué cree que lo dijiste, o sea, no, por qué crees tú que ella dijo eso o él, y cómo crees que se ha sentido al vivir la situación así, ¿no? Al sentirse no escuchada o no escuchado. Piensa de nuevo si eran las mismas razones que vimos antes, ¿no? Estabas mirando el móvil mientras te hablaba o no dejaste de hacer lo que estabas haciendo. O le respondía directamente sin dejarla terminar. O si era una pelea entre hermanos, le diste la razón al otro. Entonces, interesante encontrar una o dos situaciones que haya pasado esto y reflexionar de verdad todo lo que acabamos de hablar, ¿vale? Y dentro de la próxima vez veremos sobre la gestión de emociones un poquito más profundo, ¿no? Más concreto. Escuchen esta clase todas las veces que lo necesiten. En pareja es más fácil y si se van observando el uno al otro en su relación con sus hijas o con sus hijos, después se pueden ir haciendo feedbacks. Y porque es más fácil ver en la otra persona que verlo en una misma, ¿no? O en uno mismo. Entonces, siempre desde el respeto, por supuesto, y siempre desde la. Si están compinchados para arreglar esto de manera familiar y conjunta, pues siempre eso, desde el respeto, de fíjate aquí, o mira allí, o dijiste esto, o pasó lo otro, o me di cuenta desde afuera. Que estaba cambiando de postura o cómo se cerraba su cuerpo, ¿no? Observar siempre las posturas de los cuerpos de cada persona que está interactuando, porque dice mucho siempre. Bueno, pues muchas gracias por la escucha y mucho ánimo esta semana con este trabajo. Gracias.